Señor hermano mayor, junta de señores oficiales, hermanos, cofrades, señoras y señores. Buenas noches, bienvenidos y gracias por su distinguida asistencia. Hoy nos encontramos en una nueva conferencia, más bien diría yo, en una mesa de diálogo de recuerdos e historias vividas, dentro del itinerario formativo denominado Nuestro Carácter. Como decía la exposición de motivos de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la llegada y entronización canónica de María Santísima de la Amargura, la hermandad quiere que, bajo el lema «Amargura, 50 años junto a ti», esta efeméride sea momento adecuado para la evocación, para salir al encuentro de los hermanos y reafirmar que la hermandad del silencio debe ser un referente espiritual, cultural y social de su patrimonio humano. Sin duda, se pretende una magna celebración de este importante acontecimiento, no solo para nuestra hermandad, sino lo que supuso la llegada de la Señora de la Madrugada de Cijana en el año de 1964 y posteriormente su entronización en el año 1965 para nuestra ciudad. Como decía también su motivación, este aniversario es momento para la evocación y es tiempo para salir al encuentro de los hermanos y reafirmar nuestra pertenencia a la hermandad. Precisamente por eso estamos aquí, lo que componemos esta mesa. La Junta de Gobierno ha querido salir al encuentro de hermanos que un día tuvimos responsabilidades en la gestión y gobierno de esta hermandad y al encuentro de otros hermanos que en su momento vivieron hechos históricos de nuestra corporación, como fue la llegada de la Virgen y los momentos previos a su entronización. Y al encuentro, en definitiva, de personas como las que hoy nos acompañan, que tienen en su corazón y en sus retinas la memoria viva de la hermandad y a las que no les importa, sino que les enorgullece compartirla con los demás, porque si la memoria y los recuerdos no se comparten, serán como islas olvidadas de nuestras propias vivencias. Por supuesto que debemos decir que aquí son todos los que están, pero no están todos los que son, porque hay más personas que tienen mucho que decir de la historia de nuestra antigua hermandad, pero por una razón o por otra no han podido estar aquí y la comisión ha entendido que con los integrantes de la mesa de hoy se cubren suficientemente los objetivos de representación que se tenían previstos. Hoy tenemos una mesa de auténtico lujo y es un honor estar junto a estos hermanos que tantos recuerdos atesoran y tanto tienen que contar. Nos acompañan don Francisco José Martínez Ferrer, doña María Rosario Sevillano Coronado, doña María del Carmen Fernández Sánchez, don Guillermo González Montaño, don José Rosado Morón y don Salvador Caldero Bermudo. Ninguno de ellos creo que tiene que presentarse. Tras la magnífica conferencia de don José Enrique Caldero Bermudo sobre el siglo XVII, siglo que vio surgir a nuestra hermandad, el devenir de la misma sufrió altibajos, no más ni menos que las demás hermandades de nuestro entorno, acompasada a los signos de cada uno de los tiempos. Intentaremos hoy coger ese hilo y seguir con nuestra historia, parándonos especialmente en la llegada de nuestra Madre de la Amargura. Pretendemos esta noche, más que solemnizar datos históricos y exponer fechas, hitos o establecer ponencias concretas, proponer un diálogo entre los componentes de la mesa y los asistentes, de tal manera que cualquiera pueda intervenir en cualquier momento si cree que puede aportar algún dato o alguna anécdota a colación de lo que se esté hablando. No tengan inconveniente ni reparo, háganlo, porque estamos todos para aprender y compartir. Bueno, y a raíz ya de esta presentación, ya bueno, como he dicho, tras la magnífica, la mesa redonda se titula «Desde su fundación hasta nuestros días». Como he dicho anteriormente, tras la magnífica disertación, conferencia de nuestro hermano José Enrique Caldero, que fue sobre el siglo XVII, ese siglo que vio nacer a nuestra hermandad, ya pasamos al siglo XVIII y XIX. Siglos XVIII y XIX de los que creo que existe muy poca documentación, pero que la hermandad subsistió con su culto. Y si tiene alguien...
Sí, pero en el siglo XVIII se tiene la noción de que después del terremoto de Lisboa hubo una procesión de motivo para dar gracias por, y participó nuestra hermandad. Salió la Virgen del Valle y salió San Pablo. Y nuestra hermandad participó en dicha procesión.
¿Y sobre el siglo?
Y sobre, nada, no se tiene más datos. Y si se tiene, se tiene muy escaso. Ya sabemos que era una época bastante cruda para la Iglesia, en su siglo. Y, ¿sí?
Más fuerte, más fuerte.
Más fuerte.
Era una época bastante difícil para la Iglesia, fue época de crisis, fue lo del barroco y todo lo que conlleva el arte. Y a la Iglesia la dejaron un poquito de lado. Yo creo que por ese motivo hay pocas reseñas históricas de nuestra hermandad en esos siglos. Hasta ahí. Puede ser que alguien tenga algún dato más sobre esos siglos. Pero hay poco.
Salvador, yo creo que, vamos, reafirmamos que no hay prácticamente en los archivos datos significativos del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? El liberalismo también hizo mella, la ilustración, como tantas corporaciones de nuestra naturaleza, ¿no? Pero ya en el siglo XX, ya la hermandad empieza a afianzarse. Hay varias reorganizaciones, ¿no? Y ya va tomando cuerpo lo que hoy ya conocemos como Hermandad del Silencio, ¿no es así?
Sí, pues así es como tú bien dices. A finales del siglo XIX, pues sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, pues la hermandad sufre un gran declive debido, bueno, por la situación social y política de la época, ¿no? Entonces ya iniciamos el siglo XX con un año que es, digamos, significativo para nuestra hermandad, como es el año 1907. Pero antes de entrar a lo mejor un poco más en los detalles concretos de esa época, no quisiera pasar este momento sin agradecer a nuestro hermano Mariano Oñoro, el cual ha cedido generosamente, pues, una cantidad de datos que él ha recopilado de nuestro archivo hace ya unos años y que por supuesto va a engrandecer los datos, digamos, y los recuerdos que aquí expongamos en esta mesa redonda. Y siguiendo con la época que estamos tratando, como el comienzo del siglo XX, pues en ese año, como bien dicho, de 1907, se reorganiza la hermandad con un grupo de hermanos devotos. Luego, durante ese mismo siglo, se van sucediendo, digamos, hitos importantes dentro de la misma, como en el año 1923 se concede el título de real a la hermandad por parte del rey don Alfonso XIII, por nombramiento por orden de 17 de diciembre del año 23. También en esa época, pues, se produjo, digamos, una gran riqueza en nuestra hermandad de tipo cultural y musical, con numerosas publicaciones, tanto escritas como partituras musicales, las cuales algunas, pues, afortunadamente se han recuperado estos últimos años y podemos gozar de ellas en los cultos de nuestra hermandad, ¿no? Luego también, bueno, pues en el año 1929 se restaura el camarín de nuestro titular, que tenemos aquí a nuestras espaldas, engrandeciéndolo, dándole mayor profundidad. Ese camarín, pues, se restauró con donaciones populares, ¿no?, entre todos los hermanos y devotos de la hermandad, ¿no? En el año 37 hay un dato curioso que yo creo que pocas personas a lo mejor lo conocíamos hasta este momento, es que la hermandad sale dos veces ese año. El mismo día, o sea, el mismo Viernes Santo, sale dos veces, una vez por la mañana y otra por la tarde. Es un dato que yo creo que es relevante y como mínimo curioso y que es un poco significativo, ¿no? Bueno, probablemente, bueno, por no digamos celebración, porque claro, no se pueden celebrar acontecimientos de esa índole, ¿no? Pero bueno, era el primer año, digamos, después de lo que es el comienzo de la Guerra Civil. Entonces, pues, bueno, a lo mejor probablemente por ese motivo se quiso hacer una cosa extraordinaria, ya digo, que no como motivo de celebración ni mucho menos, pero bueno. Tampoco es que haya una ciencia cierta que fuera ese motivo, pero bueno, probablemente pudiera ser por ese motivo, ¿no?
Ya no dice que sí.
Entonces, bueno, yo ya sí. Hay detalles ya muy, muy concretos y demás que ya entran algunos casi, digamos, dentro de lo que es la anécdota, porque posteriormente al año ya 37, pues la hermandad vuelve a caer en un periodo de decadencia hasta el año 56, que se empiezan a hacer los preparativos de lo que es la reorganización del año 57. Como otro dato que se puede decir curioso, pues se acordó en el cabildo celebrado el 31 de enero del año 26, se acordó en ese año no procesionar, pero ya ir iniciando los preparativos para una salida, digamos, no extraordinaria, pero bueno, porque como sabéis todas las salidas fueron esporádicas y no continuas, pero ya se decidió en ese año que al año siguiente, como hacían 20 años de la reorganización del año 1907, pues que se realizara ese año la estación de penitencia, por supuesto ya, digamos, con la idiosincrasia y las características que han quedado en nuestra hermandad hasta estos momentos, ¿no? Una gran austeridad, voto de silencio y la duración de la estación de penitencia durante tres horas, como en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, esos son a grandes rasgos digamos, datos que podemos disponer de ellos referente a los años anteriores a lo que es la reorganización, con posterioridad y dentro del diálogo que ahora mismo es entable, bueno, se pueden apuntar algún tipo de datos más concretos y, como he dicho, algunos incluso curiosos, pero pienso que deben de seguir la intervención otra persona y que con sus datos y su experiencia pues también nos den una información pues más clara y más concreta de lo que fue la vida de la hermandad en esos años.
Gracias, Salvador. Paco, ¿qué nos puedes tú decir de la hermandad tras la reorganización del año 57?
Ya está. Voy a darme calambre. Muy buenas noches ante todo. Mis hermanos de la hermandad de Jesús Abrazado a la Cruz y cofrades de María Santísima de la Amargura. Hace una fecha ya me propuso el hermano mayor la celebración de esta mesa redonda. Yo creí que se trataría como tema exclusivo la llegada de la amargura. Posteriormente me entero de que se va a hacer un repaso a toda la historia de la hermandad y que cada uno de nosotros va a hablar de alguna época determinada. Y a mí concretamente pues me encargan hablar a partir de la restauración del 1957 hasta la llegada de la Virgen de la Amargura. Yo en esto pues me hice mío los versos de Pedro Calderón de la Barca cuando dice, refiriéndose a la milicia, aquí la gran virtud es obedecer. El hermano mayor dice que se haga esto de esta manera, yo estoy aquí para obedecer. Así que vamos a hablar de la restauración de 1957, si se hartáis, levantáis así la mano y cambiamos, porque así yo me enrollo con nada.
Bueno, te callaremos.
Para cuadrar un poco el tema de la restauración de 1957, hay que tener en cuenta que yo ese año tenía 14 años. Yo tenía 14 años, por lo tanto tengo unos recuerdos, unos vagos, otros más fijos, otros... En fin, pero puedo aportar algunos conocidos para todos y otros no conocidos. En los años 50, a mediados de los años 50, se produce lo que podemos decir un boom cofradiero en ese día. Yo no sé de quién fue, de quién partió la idea, ni de quién dirigió aquello. Lo cierto es que se crearon una serie de hermandades, y otras se reorganizaron. Mientras que se reorganizaron, estaba esa. La consigna parece que se lanzó fue que Écija era una ciudad importante y que todos los días de Semana Santa debía de haber procesión en la calle. Porque claro, repasando en esos años, en los años 50, la nómina cofrade de Écija pues era el Domingo de Ramos. Algunos años sacaron los salesianos una borriquita. Y ya hasta el miércoles santo que salía San Gino se veían rebotos por la calle. Luego ya los Cristos de la Sangre con Falón, San Juan, que salía de noche a las 12 de la noche, pero San Juan, eso es otra historia que habría que hablar, porque San Juan también ha salido antes, salía otro día de la semana, no eso de la noche ni de nada de eso. La Merced y los años que salía la Soledad. Posteriormente, en los años 50, a mediados de la década esta de los 50, se crean o se refundan hermandades como la Yedra, como la Virgen, el Cristo de la Aspiración de Santiago, y entonces, habiéndose cambiado, habiendo entrado en vigor la reforma litúrgica que impone el Concilio Vaticano II, que ya el sábado no es sábado de gloria, sino que es sábado santo, la Soledad pasa a desfilar el sábado santo. Y ya posteriormente, en la década de los 80, se incorporan nuevas hermandades como Jesús sin Soga, Mortaja, etc. Y el Resucitado, que no obstante el Resucitado había salido algunos años como organizado por la parroquia, no por la hermandad. Entonces, dentro de este contexto, la hermandad de nuestra hermandad, pues unos cofrades pues deciden recuperar la salida y engrandecer los cultos. Esta consta, porque en el libro de actas, que el 7 de marzo del año 1957 se reúnen los hermanos que quedaban de la hermandad bajo la presidencia de don José Romero Pareja, que es el CIA del hermano mayor, y la presencia de don José Barreja Coronel, que era el párroco de Santa Cruz. En el cabildo, pues nada, el cabildo acuerdan recuperar todo esto, salir el Jueves Santo, seguir con los cultos de Tinario el miércoles de ceniza, y es curioso que dice lo siguiente, que dado que hay muy poco tiempo para hacer túnicas, que solo saldrán aquel año aquellos hermanos que tienen las túnicas, que conserven las túnicas antiguas de la hermandad. Entonces, y cosa también curiosa, que por primera vez vi yo a los cofrades del silencio, que llevaban unas zapatillas, unos calcetines blancos, zapatillas de piel negra y una hebilla de plata encima. Eso se perdió. Posteriormente alguien hay quien conserva las zapatillas esas. No sé. Romero Pareja fallece al poco tiempo, muy poco tiempo, y entonces le sucede como hermano mayor Antonio González Riego, y de segundo hermano mayor Antonio Sevillano, y de tercer hermano mayor Emilio Jiménez Cruz. Esto llevan ya la hermandad durante una serie de años hasta, y llegan incluso a traer la amargura, a ser la junta que trajo la amargura a esta hermandad. Y se me va la cabeza.
No.
Tiene su chuletilla.
Me desembarco la hermandad, ¿cómo se me ocurre a mí que llega aquí? Pues se me ocurre con los 14 años que he dicho, que tenía yo el año 57. Entonces estaba yo estudiando el bachillerato en Sevilla, en un colegio interno, que es lo que había entonces. Y entonces esos colegios y esos estudiantes de antes no lo da ahora, que el niño tiene el coche, tiene esto, tiene la tarjeta del Corte Inglés, tiene, hace lo que quiere, va y viene a Sevilla como quiere. Antes te encerraban allí y se tiraba unos trimestres allí sin pisar ese día. Cuando llego el viernes de Dolores, me dice mi madre que se ha reorganizado esta hermandad, que está y que cual. Hay un demonio que me tienta, y era que San Juan había pasado aquel año, entonces, para que nosotros saliéramos a las 12, había pasado a las 5 de la mañana, y me tienta y me dice que me vaya a salir con él a San Juan a las 5 de la mañana. Yo llego a mi casa, el domingo de Ramos, a mediodía, y expongo la papeleta a mis padres. Mis padres unánimemente me dicen que me deje de tontería, que yo la hermandad que me corresponde es esta, porque entre otras cosas tenemos de vecinos enfrente viviendo a don José Romero Pareja, el hermano mayor, y a su hermana doña Estela Romero Pareja, que era la camarera del señor durante todos los años 40. Entonces, pues nada, como no había túnica, aquel año me conformé con verlo salir de la barrera. Al año siguiente, ya el recordado Antonio González me dijo que ya había túnicas, iba a haber túnicas y tal y cual. O sea, que ya en el año 58, el viernes de Dolores, cuando yo volví de Aesia, pues lo primero que hice fue a que me dieran la túnica para poder salir en la hermandad. O sea, llegué con mi hermano al patio de Santa Cruz. Y había muy pocos hermanos, que habría 6 o 8 a las 11 y pico de la noche. ¿Dónde eran los sirios? En el cuarto de Acción Católica. Y estaba allí don José Romero Pareja sentado. Y cuando nos vio de lejos, nos dijo: ¡adelante, hermanos! Fue para nosotros una especie de llamada, especialmente para mí, pues una llamada y que me llegó al alma, vamos. Y entonces, pues ya fue esta mi primera y única cofradía. Yo recuerdo que al terminar la estación de penitencia no tomó la palabra ningún cura, ni tomó la palabra ningún sacerdote, porque me parece a mí que acababa de irse a Sevilla ya don José Barriga Coronel, y don Rogelio acababa de llegar o estaba por llegar o algo de eso. Lo cierto es verdad que durante estos 2 primeros años que yo salí, el credo lo entonó el hermano mayor, don José Romero. Como era un paso nada más, se colocaba allí delante del altar de San Pablo, y recuerdo perfectamente a don José Romero. Llegaba allí, él era una persona alta, llegaba y se ponía delante del altar, rezaba el credo y terminaba diciendo: ¡viva nuestro Padre Jesús! Eso, por lo visto, era una costumbre de primero de siglo, que lo hacía siempre esta hermandad. Tal vez lo harían algunas más, y que se ha perdido lamentablemente. Otras cosas se han perdido. ¿Qué le vamos a hacer? Ya se puso en entró que era el director espiritual, que nos hacía meditar y el que nos hacía, nos decía unas palabretas o fuera, pero yo pensaba, hemos tenido tiempo en toda la procesión que hemos estado de rezar al Señor, de pensar, de hacer examen de conciencia y de todo, para esto. A las 3:30 de la mañana, a las 4, ahí tenemos todavía pensar más todavía. Por lo tanto, eso es lo que yo me acuerdo de aquello. Estos hombres de aquella Junta de Gobierno ya han conseguido sacar el Jueves Santo a nuestro Padre Jesús. Pero se encuentran con dos problemas. El problema primero era que el nazareno necesitaba una restauración. Porque el nazareno de no me viene hace, pues ahí era una imagen de candelero. El candelero estaba en muy mal estado. Y ustedes, si ven la subeja ahí de casa de María Rosario, verán que el señor está recto para arriba. No tenía mucha altura, según Hernández Díaz en el catálogo arqueológico y artístico, dice que mide 1,50, o sea, poquísimo, muy bajito. Y necesitaba una restauración. La restauración la llevan a cabo, Joaquín Ojeda, Osuna y Ricardo Coma Facundo. Ahí lo que yo era un niñato en esa época, un planeta, como aquí decimos. Lo mejor que me gusta a mí de esa restauración, yo no me voy a meter si el señor lo doblaron para adelante, si los pies se lo separaron, o sea, yo me gusta como lo dejaron. Y entonces, lo único que yo me pareció muy bien es que la restauración se hizo en Esia. El nazareno no salió de Esia, igual que cuando se restauró recientemente la Virgen del Valle, no salió de Esia. Pues este nazareno pues no salió de Esia. En esta restauración del año 59 o 60. Resuelto el primer tema. El segundo tema, al señor igualmente le quitaron. Tenía una túnica con un poquito de cola. Sobre todo eso es una constante de los nazarenos cordobeses. Y ya pues le hicieron. Se la redondearon, le quitaron la cola. Y la cruz, que era el nazareno, llevaba una cruz muy pequeña, que todo el mundo la puede ver ahí en la entrada de Santa Cruz, en el patio. Ahí, pues, esa no era realmente la cruz, esa era lo que se llama el negativo de la cruz. Pero que se puede hacer viendo esa cruz que tenemos ahí fuera, era una cosita de juguete. La cruz se utilizó para, sobre ella, hacer la que tiene actualmente. Esto, si me da tiempo, es imposible. El nazareno se hacen estas dos cosas. Y ya lo otro que apremiaba la hermandad en esos tiempos era hacer un paso. Luego intervendrá un amigo Pepe, especialista de paso, y mira cómo las características de aquel paso que hicieron y demás. Estamos. Cosa curiosísima que también he descubierto, y es que me dijeron que un año, cuando se estuvieron haciendo los faroles del paso del Señor, los faroles no estuvieron para el Jueves Santo. Villarreal, por lo que fuera, no los tuvo. Entonces estaba el paso sin faroles y sin posibilidad de ponerle nada a la esquina. Entonces me contó Antonio González que cogió a él y sevillano y se fueron a Sevilla en busca de don José Barriga, que estaba entonces, había sido aquí, se había ido de párroco a San Ildefonso, enfrente de la yema San Leandro. Y allí pues lo vieron. Mire usted que necesitamos esto, a ver si usted conoce aquí en Sevilla alguna hermandad que nos deje cuatro faroles o farolitos que no gaste. Total, este hombre dice, mire, yo aquí la feligresía, lo que tengo aquí es la hermandad de San Esteban, que el misterio de San Esteban antes llevaba unos candelabros en las esquinas y eso. Y ese nos lo puede prestar. A ver si no lo pueden prestar. Total, fueron la hermandad de San Esteban, no prestó los candelabros aquellos para que cada año saliera la brasa a la cruz. Eso es lo que me contó Antonio González. Pero al cabo del tiempo, ya hace relativamente poco tiempo, hubo una exposición de fotos cofrades antiguas y tal y cual, y mira por dónde venía el paso antiguo de este, del Señor de la Salud y Buen Viaje, y llevaba en las esquinas los candelabros que había llevado un año nuestro titular. La hermandad, yo de Antonio González, pues, y sevillano, tuve la grandísima suerte de estar con ellos en la Junta de Gobierno a la muerte de Ernesto Aranda, otro gran cofrade de esta hermandad, como depositario durante 5 años, y fue para mí una grandísima fuente de aprender de cofradía y de aprender a llevar a una hermandad. Pues, ¿me queda tiempo?
Un poquito.
Termina
y ya.
Bueno, antes he referido la cruz antigua del Nazareno, vamos, el negativo que está ahí en la entrada de Santa Cruz. Eso fue, ¿por qué está ahí? Pues está ahí porque una señora muy de Santa Cruz, que era hermana de la hermandad, ella y su hermano y sus padres, que era doña Rosario Noval en Matilla de los Ríos. Doña Rolareo, pues, le dijo a don Rolareo que en la entrada de Santa Cruz había que adesentarla, y ella se ofreció pasarlo. Económicamente lo hizo ella y tal y cual. Y entonces arregló, adesentó el patio que hay entrando por la puerta a mano derecha. Ese patio que hay, pues ese eso tenía la puerta delante, tenía un tabique para que no se viera lo que había dentro. Y ella quitó el tabique, lo limpió, sembró las plantas, tal cual. Y entonces, ¿por qué nombro esto? Porque es que Salvi, a ver, no me he enterado porque se veía fatal. Si me ha nombrado en la realización del 27, si no la han nombrado, fue una de las cosas, fue la construcion del camarín de nuestro titular.
Lo ha dicho.
Sí. El camarín de nuestro titular, calculo yo, que en esos años, antiguamente, era más o menos como el altar de San José. Era el altar de San José. Entonces, aquí lo que hicieron fue acortar todo el fondo y construir por detrás las habitaciones esas que conocemos. Y ya teníamos el camarín nuevo. Lo mismo ocurre con la Virgen del Valle. La Virgen del Valle sería aquí una cosa, un altar como el de San Pablo de aquel lado. Y entonces también, por ese tiempo, no sé, la lápida está puesta a la fecha. Pues el arcipreste Aparicio, que sonará a ustedes porque tiene una calle por allí por San Juan, el arcipreste Aparicio dijo que había que lanzó una campaña que decía: exijan, tenéis a vuestra madre en una alacena. La alacena era eso, era una historia. Entonces el pueblo se movilizó y se hizo este camarín que tenemos delante. La hermandad, ya para terminar lo del patio, de esta señora Rosario Noval, Matilla de los Reinos, pues pidió a la hermandad una cosa. Cuando se hizo la reforma del camarín, aquí en el borde del rebate del presbiterio, había una verja, como había muchos altares. Eso era una cosa frecuente en los altares, una reja. Y además, en el suelo, en el mármol, se ven los cuadrados donde estaban las garras de la verja, que yo la conocí. Yo conocí al cura de Pardo diciendo misa ahí detrás de la verja. Bueno, pues se nos la pidió a la hermandad, se la pidió Antonio González, nos pidió parecer, y entonces pues se la regalamos a la verja, que la tenemos ahí guardada en un cuarto. Y en la verja que está puesta ahí delante de casa de María Rosario, en el arco grande ese que hay todo esto, pues ahí está la verja, que sepan ustedes que esa verja era la del altar de la abrazada a la cruz. Y además se fijan ustedes y verán ustedes las dos puertecitas que están sordadas, las dos puertecitas que estaban en medio. La otra correja, esta y la que da al archivo, esa era la verja que tenía el coro. Esas rejas son las que tenía el coro. Después el coro estaba mucho más acá, por detrás del coro había un pasillo. Y eso era como, podemos decir, Santa Bárbara. Santa Bárbara tiene el coro para adelante, tiene su reja y por detrás tiene su calle. Bueno, yo creo que ya decir alguna anécdota, no, todo el mundo lo conoce, porque ya esto lo hemos repetido hasta la sociedad, la anécdota del cáncamo, la anécdota del pajarraco, cuando hace 2 años, en el boletín de la hermandad se escribí un artículo usando la figura de Antonio González, referí varias anécdotas, entre ellas que cuando cerraron en esa época de la primera reorganización, cerraron el asilo de ancianos de San, que estaba junto a los descalzos, pues la hermandad se ofreció para traer una comunidad de religiosas para volver a abrir el asilo, y lo tenían todo preparado. Incluso vino la superiora, la general, la provincial, de las monjas, vinieron y tuvieron una entrevista con la hermandad en el ayuntamiento, con el alcalde y tal y cual, pero yo no sé exactamente por qué eso falló. Luego igualmente
sí, que
perdona, pues, que esto, cuando Antonio González lo detuvieron, cuando Antonio González lo detuvieron por rifar una vespa.
Perdona un momento, Paco, dime, que te interrumpa. Sí,
yo me voy ya también.
No.
¿Ya? Sí.
Vino a una comunidad, eso me acuerdo perfectamente, en una comunidad, y exigió que ella solamente iba a dirigir, pero que le tenían que poner todo el servicio. Que ellas no hacían absolutamente nada, que cuidaban de los ancianos, una serie de personas que tenían que contratar y que tenían que pagar la hermandad con dinero que recogiese de... Pero que ellas no hacían absolutamente nada, más que cuidar del convento y mantenerlo. Pero que tenían que tener servicio, que venían de señoras en aquella época.
Bueno, ya Marini me ha metido el capote y dale la palabra ya. Yo lo único que me queda es que pedir un perdón
de los viajes que se hicieron
bueno,
a Osuna y a Sevilla.
Muchas gracias, Paco. Ya habéis visto que con Paco podemos estar aquí hasta altas horas de la madrugada. Y uno siempre aprende. Pero yo creo que llegamos ya al momento en el que se cumple el anhelo de aquellos reorganizadores de la hermandad de tener a una imagen de la madre del abrazado ya para siempre junto a él. Viene la Virgen en 1964, habéis escuchado, pero no se entroniza hasta 1965. Entonces, ¿por qué ese año? ¿Por qué se le denominó de la amargura? Cuéntanos, Guillermo.
Bueno, yo sé poco de eso, nomás. Pues
vamos a ver.
Mi padre.
Lo acabo de abrir.
Mi padre nos contaba que fue una idea de entronizar a la Virgen de la Hermandad, empezó a madurar después de la Semana Santa del 62, tras el fallecimiento del entonces hermano mayor don José Romero Pareja. En el verano de ese año empezaron a visitar talleres de diferentes imagineros de Sevilla, así como Francisco de Buiza, Sebastián Santo, Ortega Bru y Antonio Eslava. Fueron una comisión, Antonio Sevillano, mi padre, Antonio González, no sé, Emilio Méndez Cruz, mi padre que también iba, en fin, iban unos pocos. Y fueron a Sevilla varias veces y después de hablar con estos, bueno, de verlos y hablar con ellos, con estos escultores, pues decidieron, eran de los que estaban en aquella época más candentes, pero tenían un precio más razonable, y entonces pensaron también en tocar a Castillo Las Truces, Antonio Castillo Las Truces, pero ellos veían que ese era uno de los más altos, pues estaban en su apogeo como escultor, pero ellos con su cabezonería pues fueron a verlo. Y cuál fue la sorpresa, que ese hombre lo recibió estupendamente y deseando de hacer algo en Écija. Yo quería, venía cada vez que podía, venía a Écija y venía a ver las imágenes que había en Écija y sobre todo venía a ver a la soledad. Tenía mucha ilusión. Entonces, pues él aceptó hacer una imagen para la hermandad nuestra. Era un hombre ya mayor, el hijo le decía que no, papá, no podía ser, que ya era muy mayor, que ya tendría unos 80 años, pero él decía que sí, que él quería dejar en su historia de imaginero algo en Écija. Entonces, él lo único que puso una condición que era que no tenía fecha para la entrega. Y llegó su fecha, que fue a finales, en el mes de julio del 64, y fueron a recogerla Antonio Sevillano, la furgoneta que tenía Antonio Sevillano, el casillero de la hermandad, porque servía para todo lo que hacía falta, y fueron, no sé si fue mi padre Antonio Sevillano, si sería alguno más. Y entonces, nosotros en mi casa, vivíamos nosotros en la calle Agua Abajo, una casa grande, pues teníamos ahí mi padre, el comedor que había de la casa. Esto vamos a dejar para que la Virgen cuando venga la tengamos aquí, en un sitio, hasta que llegara el momento de pasarla ahí aquí para bendecirla, ¿verdad? Entonces, allí arriba, en un salón de arriba, que yo lo acondicionó, con sus mesas, sus cosas. Y nosotros, como el chico, ya tenía aquella fe, tenía 10 años, pues estábamos locos perdidos cuando venía la furgoneta. Estábamos locos, íbamos al salón corriendo, mamá, ya vine por el furgoneta. Entonces, era cosa de chiquillos. Como éramos tantos hermanos, pues disfrutábamos mucho en aquello. Total, que llegó, mi madre nos apartó, aquello en aquello lo vieron los que estaban allí delante, no, mi madre nos echó a la calle, total. Y después aquello fue, cuando ya lo subieron arriba, al salón de arriba, ya hablaron con Conchita Márquez, que fue por lo visto la primera que le hizo un vestido que lo donó, aquello fue al traje de novia de mi tía Pilar, la hermana de mi padre.
Guadalupe.
Guadalupe. No, Pilar, mi tía Pilar.
Tu tía Guadalupe decía que era de ella.
Sí, bueno, también es que Conchita Márquez le hizo después algunos más, pero la primera fue de mi tía Pilar. Fue ella quien le hizo, y después, claro, allí de la casa iban en aquella fecha, pues iban aquella una habitación por supuesto cerrada, que yo era como casi como una pequeña capilla, porque yo era, y allí iban la gente de la hermandad, después los domingos iban todos hermanos a verla, cuando ya se pudo, hasta que no estuvo vestida, estuvo arreglada, en fin, y eso era más o menos hasta que llegó la fecha, que fue el 7 de marzo. El día anterior irían también, me parece que fueron también la furgoneta, después te digo, la furgoneta de la hermandad, la que tenía tu padre, y fueron también, la trajeron, ya aquí la prepararon para su bendición, ¿sí? Y no sé qué más contar, yo tengo aquí muchas cositas, así he puesto, no sé. Pues estuvo desde julio, desde el 64 hasta marzo. Estuvo pues 4 o 5 meses, ¿no? Aproximadamente. Estuvo en casa. Aquello, ya digo, que yo era como una especie de capilla, o sea, de capilla. Aquello no había entrado mi madre, no dejaba entrar ya nadie para nada. Aquí los domingos cuando iban de la hermandad, iban algunos hermanos a verla, en fin.
No escapábamos
unas veces, claro, como estaban ellos, sí, no nada. Aquello en el salón ese cerraba completamente. Aquello, después vinieron a la... Bueno, mi padre... En aquella fecha la Junta escribieron a Franco para que fuese
el padrino.
Franco dijo que sí, dijo que no, o sea que el gobernador civil Ultramolina llamó a Écija, que pasa aquí, que si no sé, hubo en aquellos días hubo un laberinto, pues mi padre cogía la máquina a escribir, se ponía a escribir a todo el mundo, como pudiera. Vamos, a Fraga Iribarne también lo hizo hermano unos años antes. y daba un dinero también, mi padre le pedía dinero, mi padre oía su padre, como yo digo, mi madre escribía y escribía a todo que le pudiera sacar algún dinero.
¿Sí? Fue
y después
hermano,
vino hermano
mayor,
honorario. Después cuando vino a inaugurar las torres de Cija, la iluminación de todas las torres de Cija, el año 67 por ahí, estuvo allí, ya vino la hermandad lo recibió ahí en la puerta y vino allá a enseñarle al nazareno, a la hermandad que él conocía a través de las cartas y de los donativos que él daba, total. Eso es una cosa así, más
hay muchas fotografías de eso.
Hay muchas fotos.
Muchas fotos de cuando vino Fraga.
Que lo recibieron ahí en la puerta.
El nombre de amargura, yo no sé.
Paco, no sé decir, ¿por qué se le puso amargura?
No sé decir por qué estaba
porque no estaba la vocación.
Yo estaba en ese año. No me pillo de sorpresa.
La Pepe, ¿no?
Pepe, habla.
Rosario. Rosario.
Hola.
Y eso decidió la Junta de Gobierno que estaba construida en aquella época.
Pepe.
Bueno, Pepe, ahora tú
sabes. ¿Tú qué ibas a decir?
Pepe está
desbocado.
Pepe
está desbocado.
Unas votaciones para que los hermanos.
Ya no se vaya a ver, dice.
A la hermandad, una imagen, una. ¿Votaron que sí?
¿Pero el que dar el nombre?
No, votaron el que la hermandad tuviera una titular, una virgen.
No
se ha
decidido la Junta de Gobierno, sino que incorporar a la Virgen, como titular de la hermandad fue decisión de toda la hermandad, no solamente decisión de la Junta de Gobierno, sino de todos los hermanos.
También tiene que decir que parecida que es la hermana de la niña. El mismo autor, la misma eso, solamente que esta es más clarita que la de la niña.
Nosotros también, la hermandad nuestra, también, en aquella época, cuando la hermandad, en el año 65, cuando salió la Virgen, antes eran muchos pasos de Cija, no salían con flores de plástico, o no tenía apenas. Y la hermandad, desde un principio, siempre ha sacado flores de naturales, siempre. Había una camarera que se fue doña Mercedes Baró, de Torre Baró, que fue la que donaba o pagaba las flores. Por eso fue la primera camarera que tuvo la amargura. Y donaba las flores y además incluso había años que eran difíciles traer flores, no es como hoy en día, las tenemos casi ahí en Cádiz, y tenemos flores por todos muchos sitios.
Y la venía la fumata.
Por esto digo, era furgoneta de Antonio Sevillano, era de la furgoneta de la hermandad. Muchas veces había que traían de Barcelona, la traían de fuera y había que hacerla, había que ir a recogerla. Y allí en mi casa, en la Guayaga abajo, como tenemos una cochera grandecilla, pues allí iba el florista Antonio, un florista que tenía el ayuntamiento. Y mi padre lo fichaba, total. Antonio y iba allí con la familia, porque era él y la mujer y los hijos.
La mujer
ponían allí a hacer la. Luisa, ¿no? Luisa.
Era la cuñada.
También tiene que decir que la primera camarera era catalana.
Catalana,
y por eso lleva la figura.
Exactamente, la Virgen de Montserrat. Esta señora, por lo visto, es que era muy devota de aquí de Santa Cruz. Sí. Estaba en la asociación esta de San Vicente de San Vicente de Paúl, y don Rogelio pues aconsejó la hermandad, mira, tenemos aquí una señora que es muy vinculada a la iglesia, a Santa Cruz, en fin, a la parroquia y tal.
Bueno, perdona, esa señora pagó, como me está comentando Pepe, que yo solo sé lo respiradero, donó algunas cosas, pero ya después no volvió a dar más dinero, ¿eh? Ya no dio más dinero ni para la ropa.
Tuvo su época, hace un año.
Ya lo dio más dinero. Siguió siendo camarera muchísimos años, pero claro, estaba mayor. Y eso Paco lo sabe,
Paco lo sabe, pero si quieres, si quieres te cuento. Te cuento una anécdota para no ser solo, que no sean solo los respiradores, lo que esta señora pagó. Cuando yo me y tú y Juan Antonio Sevillano nos hicimos cargo de la hermandad, había una cosa urgente que hacer, había una cosa urgentísima que hacer, y eran los candelabros de cola del paso de la amargura. Eso no admitía demora. ¿Por qué? Porque se habían comprado unos que eran de metal, tenían unos tornillos para sujetar los brazos, se le habían metido unos tornillos pasados, una serie allí, se salía y a la segunda se amarreón, se caía un brazo. Pepe se acordará de que iba con el rollo de hambre sujetando los candelabros, aquello era una cosa increíble. Entonces, nos fuimos a Villarreal, hicimos una gestión en otro sitio, tal cual, tal, que terminamos en Villarreal, que nos hiciera unos candelabros de cola en condiciones. Entonces dijimos, pues la primera que tiene que poner dinero es la camarera. Vamos a ir a verla. Nada, pues nos presentamos Juan Antonio Manolillo Gaete y yo. Nos presentamos allí en el chalet de la estación a ver a la señora. Ya la habíamos preparado. Hola, ¿qué pasa? Tal cual. La señora, yo tenía mucha amistad, vamos, amistad, respeto con ella y tal cual. Porque como mi madre era valenciana, había estudiado con Pau Sabel en Barcelona, mi madre hablaba más bien catalán que el más ese que nos trae loco ahora. Y entonces, ellas se veían aquí en Santa Cruz, se veían aquí en Misa, y se ponían a hablar en catalán las dos. Se ponían las dos a hablar en catalán, porque en esa casa se hablaba en catalán. En la casa pobre. Bueno, pues resulta que nos presentamos allí. Vale, pues ahora vengo. Se metió para adentro la señora. Al cabo de un ratito salió con un sobre. Ella, mira, el donativo. Y nos dio el sobre cerrado, tal cual. Toma, este es el donativo para la amargura. Juan y yo le dimos las gracias, muchas gracias, tal cual, ¿verdad? Salimos y nos montamos en el coche. Cuando veníamos bajando el camino a la estación, hoy Avenida de los Emigrantes, dice Juan Antonio, dice, ¿cuánto habrá dado esta señora? Dice, pues no lo sé. Dice, vamos a hacer una cosa, lo mismo que haya dado ella, da tú y doy yo. Digo, pues mira, pues me parece muy bien.
Trato hecho,
bueno, abre. Contar. Con los tres donativos estuvieron pagados unos candelabros de Villarreal. Se pagaron uno de los dos. O sea, uno lo pagó la señora por una porfía de Juan Antonio mía, entre Juan Antonio y yo, y dijimos eso. Bueno, ¿cuánto habrá dado? Lo mismo nos ha dado tanto, lo mismo nos vamos a quitar 500 pesetas. Y entonces pues dice, mira, hacemos una cosa, lo que haya dado esta, tú y yo no nos vamos a quedar atrás. Damos exactamente lo mismo. Entonces, hecho. Cuando llegamos aquí, abrimos el sobre, contamos. Que hay tanto, pero ya sabes que tienes que poner tanto y yo pongo tanto.
¿Y cuánto?
Vamos, el otro candelabro.
Hombre, eso no vamos a entrar ahora.
Otro donativo también bastante importante para el otro, pero me quiero reservar a quien fue.
Muy bien, pasamos. Bueno, se ha hablado de la Virgen que ya se entroniza y Pepe. ¿Cómo fue la primera salida de la amargura?
La primera salida de la amargura fue en 65. Yo cuando vino la amargura estaba haciendo a mí, me tocaba allí por suerte. Entonces, la amargura estaba haciendo en todo lo mismo. Yo cambié el permiso de Navidad, venía de Semana Santa. El año fue el domingo de Ramos, fue el 15 de abril. Yo vine, se montó el piso para yo, se montó aquí, porque la sangre de un poco de la parte, ya no se había arrancado para atrás, la parte tenía un pequeño para atrás, y el año pasado tenía que ir delante de la de San José, Entonces, aquí se montó el palio completo, todo el palio rojo, luego después se le ha sacado muchos partidos, saca partidos todo el mundo, me lo va a mandar. El palio rojo.
Pero los pregones, todos los pregones.
No ha dado resultado ni nada. El palio rojo.
Se ha amortizado y no ha amortizado. Y luego, pues nada, pues aquel año fue el primer año, que fue también coincidió con el primer año del Cristo de la Aspiración. Y luego yo voy a mediados del año 27. El año 27 sale la hermandad de Soltero, que es la primera hermandad que prescinde del paso de Anda, que sale ya en el paso, no ha costado de los productos, eso existía, hacía teniendo ya por debajo de nuestro patrón. Y luego después de esa canastilla, de parte de esa canastilla se hizo la primera seana.
De la vida, sí.
La madera con la talla del canastro. Sí. Y todavía queda justo ahí, había una galería. Porque también se trajo muchos partidos, se pasó de la lucha. Y el paso de Anda, lo que queda del paso de Anda, tiene mi gran día, que decía que un día un grupo de hermanos que iba a ir a enviar esos para restaurarlo. Después hace ya 2 años, todavía no me ha parecido.
Está allí a buen recaudo, está allí a buen recaudo.
Entonces, ese paso fue por lo que era el arco del paso, se hizo el soldado y se mandó a hacer el paso de la pasada común, ya se organiza y más que la parte del canasto, lo da ya Luis y luego el pueblo, pero que pira de todo lo que se lo pierde. Luego la parte que lo voy a partir de ahí. Se planteó hacer lo que el paso tiene a ver con un reto ahí. Nos planteamos que iba a ser poco a poco, cuando ya la cierre subió, pues, 6 meses, con la locura, pues ya vivió por el fin del mundo, bueno, pues, se consiguió 6. Y más o menos lo que yo puedo comentar del tema, que era la salida a la locura, pues, el 5. Luego, que yo, eso se montaba, estaba con el monte, montamos la sangre, montamos la madura y este año montamos Santiago. Además, cuando Santiago se hizo antes de irme a la mili. Luego, una época, en una empresa, por aquí, y luego, cuando el remonte se retiró, porque ya no seguía, estaba yo en la ferretería, aunque hemos pensado, encontramos un cartero que trabajaba allí, vamos a montar nosotros un paso, no puede ayudar, no tengo inconveniente ninguno. Yo me encuentro ahí con echar una mano, cuando ya también compré yo otra vez de lleno, no es el tiempo que estuve, estoy trabajando más o menos, pero que puede, hay muchas cosas, a contar.
¿Y qué hagamos con la primera vez, la amargura?
Porque él mandaba por su derecha, no por la derecha del paso. Entonces el padre no tenía nada que ver, decía derecha delante, decía atrás, hacia la derecha atrás, porque él mandaba, él miraba el paso, miraba el paso y decía derecha la suya. Y la derecha del paso era la contraria, ¿verdad? Eso el padre no tenía que saber muy bien, porque el hombre iba sacando un poco de tiempo y luego ya después empezaron un de Covacha y Gitano. Tuvieron un poco
de Antonio Madrid.
Bueno, Bueno, había quedado un plano totalmente. En principio, Santo Domingo era la almacena y iba a consumir un mediador y estaba guardado. Pero cuando se empezaba a dar la desgracia, hasta la preparación de Santo Domingo, se quedaba fuera, hasta que luego ya después, están un tiempo allí al fondo, pero mientras tanto, no había donde guardarlo. Entonces había que desmontar para sorteo y entramos y se quedaba ahí. La época que fue más o menos.
La primera salida,
me refiero.
¿Te acuerdas o la cuento?
Cuéntala tú.
Eso es lo que estaba diciendo. Pues todo el cuerpo de Nazareno se fueron para la barrera. Rodearon lo que es la farola. Desde la ventana de Marini pusieron la marcha procesional Amargura. Lo que no sé es si el nazareno giró o miró para adelante, pero estaba todo el cuerpo de nazareno, alcohólico y todo el mundo en la barrera, todo iluminado al son de la música para ver la primera salida de la Virgen. Fue un detalle muy bonito, muy bonito, muy emotivo. Hasta ahí.
Bueno, gracias por la aportación, Antonio, por las aportaciones que estáis haciendo. Marini, la mujer en la hermandad, o sea, ya se le dotó o se consiguió que viniera la Virgen a acompañar al abrazado, pero la mujer en la hermandad desde el germen, desde doña Sánchez Carrillo, siempre ha sido muy importante, ¿no?
Bueno, la jefe de la hermandad surge de parte de la mujer, de la devoción de la mujer a nuestro amantísimo abrazado. Ahí es donde empezó el tema, la vinculación de la mujer a esta hermandad, que gracias a ella pues tenemos a nuestro padre Jesús Nazareno abrazado a la cruz aquí. Todo el mundo de la hermandad creo que sabe la historia de doña Sánchez Carrillo, no voy a repetir, que era una señora muy alegre, muy rica, muy mimada, pero que su hermano, que era sacerdote, pues quería que cambiase un poquillo el rumbo de su vida y no la obligó, pero sí más o menos la llevó por el terreno de que se confesara con San Juan de Ávila, que estaba en esa época por aquí, por ese. Y después de la confesión, pues esta mujer cambió. Y cambió tanto que se quedó toda su vida consagrada, con su vida, hasta los 24 años que murió, consagrada nada más que a Jesús. Y ella, de las veces que se le apareció, decía, oh, qué bien, oh, Señor, se creó una imagen de un Cristo, de un Jesús, abrazado primero, cargado a la cruz y después, cargando a la cruz y después abrazado a la cruz. Esto dice, vamos, yo lo creo, pero no sé si hay otros testimonios por ahí, que ocurrió aquí en casa de mi suegro, de mi marido, de Juan Antonio Sevillano, que era la casa donde vivían sus padres, donde vivía ella, según la historia de la hermandad. No sé si, como ahora cada cosa cambia y tiene otros derroteros, no sé, pero aquí tenemos a Mariano, que él puede aparecer, ¿no? A tu multitud. Según la historia de la hermandad, fue ahí donde vivían. Y entonces ella venía mucho aquí a rezarle al Santísimo. Al Santísimo veía diariamente. Pero una de las apariciones, según dicen, que fue estando ella en su habitación. Creo, no lo sé. Si será
eso,
verdad.
La vida no escucha.
De hecho, los ladrillos de la casa se los llevaron a la mezquita de Córdoba, donde está ella enterrada. En la capilla donde están enterradas están los ladrillos de la casa allí puestos de sobre. Eso es lo que a nosotros siempre nos han dicho y lo que hemos creído. No sé si ahora después se ha investigado, como ahora se investigan tantas cosas, están saliendo tantas cosas nuevas, pues no sé.
Yo conocí a
eso, es verdad. ¿Eh?
Yo conocí a la persona, venía a mi casa a preguntar si hay ladrillos.
Eso es, por eso lo sé yo, vamos, también.
Sí.
que hay que.
Y entonces ella fue el germen de, eso es, la base, de la raíz de nuestra hermandad. Y ella, pues, mandó de que se hiciera un nazareno con esas características, un nazareno de Cristo, con la cara que ella había visto. Y al año siguiente, pues, teníamos ya la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno abrazado a la cruz, y ya fue la base para que se formara esa nuestra hermandad. Y la función de la mujer en la hermandad, pues, ha continuado siempre detrás del hombre, porque esta hermandad siempre ha sido muy machista, me parece hombre, pero las mujeres siempre estábamos ahí detrás trabajando como negras, que había que limpiar, que había que guisar, que había que fregar, que había que viajar, que había, bueno, viajar, pero no por placer, sino porque había que ir a hacer cosas. Había que pedir dinero, había que organizar cosas. Hoy he sacado yo una fotografía que no se la ha dado Juan Antonio, que le he dado varias fotografías de la hermandad para que la escaneen y la tengan en el archivo. Un desfile que hice yo estando embarazada de mi hijo Antonio, que tiene 31 años. Un desfile que organicé en el Casino Artesano, y se ve el Casino Artesano hasta arriba de gente. Vamos, se tuvo que cerrar las puertas porque. Y el caballo. Y entonces estaba el casino a tope, vamos, aquello fue un éxito. Habla, habla. Bueno, sí, que se haga la pintura de la fachada. La primera original decía que estaba en la fachada, pero como después resulta que había problemas y quitaron ese lienzo y pusieron la cerámica en la casa. Por eso yo creo que eso tiene base de historia, pero vamos, ya lo traigo al otro juego, porque esa es la posible, pues
sácalo de duda,
porque aquí estamos para hablar de las cosas de la hermandad. Además, te lo dije.
No le gustará a la hermandad que se diga.
Escúchame, bueno, te voy a decir.
Estamos bien, estamos
bien. Yo dije que
estamos en familia.
Ya que tengo la primera reunión, te dije: todo lo que se hable le debería quedar escrito, porque esto tiene que quedar para los análisis de la historia. Porque lo que sabe Pepe, lo que sabe Paco, que ahora mismo, gracias a Dios, son los mayores de la hermandad, ¿eh? Ellos son una enciclopedia de la hermandad, y tú, ¿eh? Soy una enciclopedia, entonces estas cosas tenían que escribirse.
Hay parte de esa
hermandad,
¿sí?
Bueno, pero le gustará a quién.
Mariano, lo he hecho. Mariano, lo hecho, hecho está. Nosotros no vamos a ser quien para borrar la historia.
Te comento, Mariano, lo que pasó, pasó.
El año 35 se rompió.
¿Qué quieres? Otra historia. Pues por eso te digo que yo lo que yo sé, me lo creo. Porque como no sé si hay otras cosas nuevas, porque como cada día sabes una nueva, entonces lo que yo sé, me lo creo. ¿No?
Corta, corta, mierda.
Buenísima, pues tú como historiador que
Marini. Pero a partir del año 65, desde que ya estuvo la amargura con nosotros, ya empezaron las mujeres a salir.
Sí, claro,
rompió,
sí,
que se rompió no, esa, es el machismo, no, dice Rosario.
Hasta ahí no he llegado yo.
Antonio Sevillano, tu suegro, ya empezó a machacar que las mujeres, y en aquel año.
Es que ahí no he llegado.
Salió Anita, tu madre, salió, y tú también, ¿qué es cierto?
Espérate,
ya empezaron, ya empezaste.
Que
ya,
todavía, mira.
Ya se rompió esa,
tendencia.
Esa antigüedad o ese machismo.
Bueno, en un principio fue machista, ahora después ya empezaron.
Ya se acabó.
No era que fueran machistas, el problema es que uno era soltero, pero no había casado, y los demás eran viudos.
Yo voy a terminar un momentito rápido que mi suegro, que no se llama, me trajo a mí de Sevilla un canastito para la primera salida de la Virgen, un canastito para llevar los pabellones. Entonces, yo voy a decir que edad, entonces no me importa, tengo 61 años. Si salió en él, pues tendría yo
11 años, 11 años.
Pues tenía 11 años. Y me trajo un canastito de mimbre, lo tengo todavía guardado en mi casa. No sé si me imagino que llevase su mera edad, pero como era niña, amiga y vecina, me trajo un canastito de mimbre para que yo llevara los pabellones y caramelos de menta para él. Porque a su hija la colocaría en otro lado, me imagino, no sé dónde la pondría. Pero a mí me puso caramelos de menta y los pabellones. Y yo me acuerdo que salí con ese canastito, aunque gracias a Dios lo conservo todavía. Y de ahí, pues, que he dado fotografía de mi cuñada y yo delante del paso de la Virgen.
Pero eso era en un besamano de hace ya.
Bueno, y de un besamano que ya tendríamos 13 o 14 años. Pero yo me refiero que el papel de la mujer en la hermandad, gracias a Dios, ha cambiado mucho. Porque antes. El papel de la mujer en la hermandad ha cambiado mucho. Que ya tenemos una hermana mayor, una hermandad de hija, y yo no soy, como digo aquí, hermana mayor de Luis del Valle, porque no he querido en la legislatura anterior, no en esta que ha entrado, sino en la anterior, porque me he negado, porque me lo han propuesto de mil formas, y me he negado a ser hermana mayor de la hermandad de Luis del Valle, por problemas personales, porque en ese momento yo no estaba para ser hermana mayor de una hermana. Pero que gracias a Dios ha ido a bien el que la mujer entre en la hermandad. Tanto en la salida, porque engrandeció el cortejo, porque era poco, y después porque la labor de la mujer hoy día ya, gracias a Dios, ha cambiado y que seguirá cambiando. Yo tengo aquí algunas anécdotas que voy a comentar así, que yo como aquí dice, comienzo mi conocimiento, mi vivencia a lo largo de toda mi vida en la hermandad con mi madre. Ahí va su todo lo que sé y aprendí. La mujer que a cualquier hora estaba dispuesta a arreglar, limpiar, coser, todo lo que la hermandad hacía falta. Aparte de todo el trabajo físico, estaba también el espiritual, el más importante. La visita diaria de Santa Cruz, en este caso, la enseñanza de los cantos marianos, los rosarios de la aurora, la visita domiciliaria, en fin, lo que conlleva pertenecer a una hermandad y participar en todo lo que hiciera falta. Esto y más me inculcó mi madre y es lo que he vivido en estos años. Claro, siempre estaba el hombre que más vinculación tenía y que su nombre era el que figuraba, pero eso no importaba, todo se hacía por la hermandad. He inculcado a mis hijos esa labor tan importante que creo que es. Mis hijas, le digo, mis hijas, lo han vivido desde pequeñita y saben el papel que tiene una mujer en su hermandad. Han ayudado a vestir la Virgen desde que eran pequeñas, han subido encima del paso. Tengo fotografía con Paco Ferré, con Juan Antonio. Y con esa excusa decía yo que estaba más cerca de la Virgen, de María Santísima de la Amargura. Han colaborado en organizar eventos y participar activamente en ellos, en desfiles, exposiciones, peticiones, lecturas, actos de público, etc. Y hoy día la mujer una vez más se incorpora a las juntas de gobierno. Ya ocupan otros puestos, pero en nuestra hermandad tenemos el privilegio de que una de las primeras que participaron en el desfile sucesional fue María Santísima de la Amargura. En el terreno económico, yo sé de ellos que participan y bastante, si acaso más que algún valor que usted está buscando dentro de la junta de gobierno. En vestuario, flores, vestidores, eventos, viajes, culinario. En el terreno catequético tenemos ejemplos de pregones, catequesis, que a mi modo de ver esto es más importante que limpiar un vaso a las tantas de la madrugada, que lo hemos limpiado en la marina con la vaporeta y sin la vaporeta, o llevar a un sacerdote que ha venido a predicar, ¿verdad, Pablo, tantas veces a Córdoba o a Sevilla? O tener que llevar un vestidón fuera también a las tantas de la madrugada y tener que dejar a tus hijos prestados. Yo creo que aquí va resumida mi vivencia, aparte de lo que he vivido con mi marido, que no quiero hablar porque él ya, como decíamos antes, pasó, hizo lo que tuvo que hacer en esta hermandad y yo creo que lo hizo muy bien. Demostrando un buen hermano mayor, un buen amigo, un buen amante
de sus titulares.
Y eso fue una época de la que me llenó todavía más, de la que yo, aunque he dicho aquí mi madre, también mi padre era el que fregaba los guardarrisas y fregaba todas las cosas en el patio de casa que yo vivo ahora, tanto de estar mandando a la vida del baño, llevaba los guardarrisas, llevaba los faldones, llevaba los arales, todo se limpiaba aquí en la esquina, todo. Y esa vivencia, eso no es que salte a una persona. He vivido muy buena época con papá de Ferrer, muy buena época, muy buenos recuerdos. Y solamente doy las gracias a la Junta de Gobierno por haberme cogido para estar aquí. Y ya les digo que mis buenos recuerdos desde mi niñez se mejoraron con mi unión patrimonial con Antonio Sevillano. Y aquí me tenéis para lo que haga falta dentro de esta hermandad, hasta que Dios quiera y hasta que yo me tenga en aquí.
Muchas gracias, Marini, por tu aportación. Y ya, bueno, llegada hasta ahora, Paco quería decir una última cosita antes de irnos.
Ah, bastante dije antes.
La cundió.
Vámonos ya. Vámonos con cuidado, sé que ahora me he acordado hablando con María Rosario. Hablando de la cruz del abrazado que está ahí, pues está en el patio. Que esa la pusimos un 3 de mayo del año 1975, porque fue el día de la cruz, el día de la titular de la parroquia, y fue después de misa, organizó don Rogelio, después de la misa, una especie de procesión y tal, y sacamos en procesión la cruz y la colocamos ahí fuera. Como dije, eso fue todo obra de una gran señora, fue hermana de la hermandad, ella, su hermano, su hermana, Teresa, y antes habían sido sus padres, pero vamos, la convocatoria, la intención en el quinario estuvo hasta que murieron todos ellos, estuvo la intención por don Gerardo Novales, por la familia Novales, por sus difuntos padres, estuvieron siempre. Bueno, pues esta señora, lo único que le pido al hermano mayor, a ver si hay un dinerillo con una carguerilla, como dicen los de Fota, una carguerilla que sobre, y se sustituye la chapa esa que tiene la cruz ahí fuera, se sustituye por un azulejito que esté bien grande, que se vea el escudo de la hermandad, y se repita lo mismo que pone.
Ya está
previsto, pues mira, más contento. Mira, yo una de las cosas que siempre había pensado, yo hay que ver aquí la chapa, esa la pintó de su mano Rosario Nuárez, o sea, eso la hizo ella, pintó, o sea, y no. Y luego ya, pues, derivando a otro tema, se ha nombrado aquí que fue Franco y la señora los que fueron padrinos de la bendición de la amargura, efectivamente. Antonio González me contó lo que dijo que era un Guillermo, que cogía la máquina de escribir y se dedicaba a escribir como loco. Bueno, pues resulta que no es de extrañar, señores, no es de extrañar. No es de extrañar porque los tratadistas de los temas cofrades, y tal cual, el siglo XX dividen unas cofradías en tres etapas. La etapa popular, que es aquella que se ve en las fotos antiguas, que están los armados en la Macarena, medio colocados, borrachos, sentados en las tabernas, y lo otro, y lo, etcétera, etcétera. Esa era la etapa popular. Luego la etapa del nacional, catolicismo, y finalmente la etapa conciliar. Las hermandades han pasado por esas tres etapas en el siglo XX. Bueno, pues en la etapa del nacional catolicismo, todas las hermandades había una auténtica competencia por hacer a Franco, y o sea, a la señora, hermano mayor, y esto. Prueba de ello, que yo me acuerdo de niño estudiando en Sevilla, pasaba por la iglesia y veía las convocatorias de hermandades postineras de Sevilla, que ponía la venerable tal cual, hermandad tal cual, de la Macarena, por ejemplo, la Macarena era una de ellas. de la que es hermano mayor honorario, su majestad, el jefe del Estado, tal cual, y camarera doña Carmen Polo, y tal cual, la celebrará quinario, y tal cual, señores, que eso lo siento a las hermandades de Sevilla. No, esto, no aquí que hubo, se publicó. En los años 70, 80 se publicó una enciclopedia de Semana Santa en Sevilla, y yo no sé quién puso, le enseñaba la hermandad y las cofradías de la provincia, y le decía de nosotros, terminaba con la coletilla: es hermano de honorario, el jefe del Estado, Franco, y tal cual. Ya estaba la política metida por medio. Y a mí me parece que eso lo hicieron con bastante mala idea. Mala idea. El que hizo eso, no tenía yo certeza de quién hubiera sido si no lo hubiera yo dicho alguna cosa. Bueno, muchísimas gracias. Ya, perdonen.
Perdonen, pero si no hemos enterado muchas cosas.
Muchas gracias. Ya para terminar, pues nos va a dirigir una palabra el hermano mayor. Muchas gracias.
No, hay preguntas, ahora hay rojo, hay preguntas, ¿no?
Perdón. No. Sí, Salón.
Sí, perdona, yo sé que nos estamos ya reuniendo en la silla, pero no quisiera pasar la ocasión para dar un par de apuntes que nos proporciona aquí nuestro hermano Mariano, ¿no? Que dice mucho de lo que es la inquietud que siempre nuestra hermandad ha tenido por tener una advocación mariana, Y es que ya en el año 1909 la hermandad adquiere, y de ello hay constancia documental, adquiere una imagen de la Virgen que, por temas del destino, se puede decir, pues ha desaparecido misteriosamente y no se tiene ninguna noticia de ella. Creo que era un apunte que es curioso y que todos deberían de saber.
De meditar.
Así también como que en el año 57 nuestra hermandad organizó el pregón de la Semana Santa y fue dicho por un hermano de la misma, como fue don Manuel Figueroa Rojas, que se celebró en el cine imperial, en la cual se cobró un dinero, digamos, para donativo, ¿no? Y sobre todo, y no me extiendo más, una cosa que no nos hemos parado en ella es que el día propiamente dicho de la bendición de nuestra madre, ¿no?, de María Santísima de la Amargura, ese día, pues la verdad que fue un día grande para la hermandad y para Écija, ¿no? Todo el mundo cuenta que la iglesia de Santa Cruz estaba a rebosar de público. El ayuntamiento asistió bajo masas y fue un día grande para nuestra hermandad. La presidió la función nuestro párroco don Rogelio Rodríguez Naranjo y ocupó la sala de la cátedra un fraile dominico del convento de Escalasel y de Córdoba, ¿no? Y ya como último, un apunte que yo creo que también es significativo y dice mucho de la inquietud, digamos, y del espíritu de caridad y de ayuda al prójimo que siempre ha imperado en nuestra hermandad. Y es como el detalle que tuvo la Junta de Gobierno, que después de la celebración de... antes de la celebración de la función de la bendición, pues se ofreció un almuerzo en el asilo de ancianos de entonces, estaba en la calle de la Marquesa, que estaba atendido por las hermanas de los pobres. Entonces la hermandad ofreció un almuerzo a los 125 ancianos que en ese momento se encontraban en el asilo, y es más, fue además servido por los propios miembros de la hermandad, su esposa y personal, y hijos, y todos los hermanos que pudieron echar una mano. Y como ya tema anecdótico, pues el menú consistió en paella, fideos, pescadilla, chorizo grueso, mortadela, panecillos, vino y de postre, plátano y dulce.
Ya hasta ahora.
Hasta ahora es malo.
Adelantado todo con su correspondiente café, caramelo y tabaco. Y que el importe económico de ese almuerzo fue de 2.776 pesetas, que fue costeado por 18 hermanos. Pienso que son detalles curiosos y que se tendrían que reflejar al igual que otros que se podían decir, como este que ha apuntado antes con Marini, el coste curioso de los claveles del año 69, que costaron 7.558 pesetas y que la hermandad solamente tuvo que hacerse cargo de 508, porque el resto fue donado por cinco hermanos, ¿no? También un detalle más de, como ha dicho y ha abundado Marini, de la generosidad de los hermanos en todos los momentos que siempre se requería su ayuda y su aportación.
Nos ponían a pinchar claveles allí en las cajas de caña.
¿Se conoce el costo económico que supuso para la hermandad de imagen?
Sí.
La imagen de la amargura. Sí, sí, la imagen de la amargura hay. Perdón.
Ya se vi presentar que la pagó Antonio Sevilla y Rodríguez. Antonio Sevilla y Antonio Sevilla Rodríguez.
Y fue el coste de los materiales. Porque
significativo,
sí. Porque don Antonio Castillo de la Troche, como apuntó antes Guillermo, no quiso cobrar nada por su trabajo. Porque existieron otros presupuestos, entre ellos uno de 40.000 pesetas de la época, que es un monto bastante importante, de un escultor de las arenas, parece ser, que no se dice su nombre, y de algún otro más, como el señor Illanes, como ya se ha apuntado en la grabación. Pero ese fue el monto económico de...
Que costaría muchísimo más.
Sí, sucesión, lógicamente, digamos, entre comillas, de mercado, sería muchísimo más.
Ya que está todo charlando. Claro, habla.
Sí, efectivamente, es que no. Sí, bueno, me imagino que te refieres a esto que preguntaste aquí de el primer año que salieron los nazarenos con túnica fue exactamente la túnica fue un precio de 2,45 pesetas, la capa 3,40 y el capillo negro 0,80 pesetas. Lo que dice mucho de lo que ha cambiado mi vida desde entonces para acá.
Ya,
mi madre hizo una tanda de túnica gratuitamente también para la hermandad. Así que las mujeres tenían mucho que
saber. Muy bien, ya llegado hasta ahora, yo creo que ya vamos a terminar con las palabras de mi hermano.
Sí, buenas noches, voy a ser muy breve. Mis palabras para clausurar el acto van a ser, lógicamente, de agradecimiento doblemente a las personas que están hoy aquí sentadas para la celebración de la Mesa Redonda. Pepe, Marini, Salvador, Guillermo, María del Rosario, Paco y, por supuesto, al moderador José Manuel. Quiero deciros que para la hermandad hoy es un día de gozo porque, bueno, desde el primer momento que nos pusimos en contacto con los componentes de esta mesa, la verdad es que nos sorprendió gratamente su respuesta, su acogida y sobre todo con la ilusión que han preparado esta exposición que hoy hemos celebrado hoy aquí. Hemos conocido, agradezco también, porque hemos conocido muchos datos, muchas anécdotas, muchas curiosidades, que es de lo que se trataba esta mesa redonda, que hasta ahora eran desconocidos, que quedaban en el fuero interno de cada persona. Hoy, Écija, pues, a través de vosotros, a través de los medios de comunicación que han estado también presentes, pues conocen un poco más sobre la historia, la trayectoria y las vivencias de nuestra hermandad. Simplemente agradeceros también a vosotros, al público y asistente, a los hermanos, vuestra presencia hoy aquí, porque ciertamente tiene mérito con el día tan desapacible que nos ha acompañado. simplemente emplazaros a la próxima celebración, el próximo mes de diciembre, el segundo viernes de mes, que celebraremos también un acto muy bonito y que entra dentro también de este itinerario formativo y va dirigido exclusivamente a todos los niños de la ciudad de Écija. Vamos a celebrar la Eucaristía mensual en honor a los niños de Écija, y en el ofertorio se van a bendecir todos y cada uno de los niños Jesús que ocuparán los belenes en los hogares de cada uno de los que vengan a asistir. Pensamos que es un acto muy bonito. Después tendrán también un concurso de dibujo, una merienda, y aparte de eso, pues celebraremos como cada año la cuestación anual de Andex, que será el día 11 y 13 de diciembre, y también la tercera edición de la fiesta del juguete, para los niños necesitados. Vuelvo a reiterar el agradecimiento en nombre de la Junta de Gobierno, a los componentes de esta mesa y a todos vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy bien.